Quiero hablarle de esperanza. Hay esperanzas y esperanza. Pero le voy a hablar de la esperanza de Dios. La esperanza de Dios. Y voy a iniciar en la escritura, en Romanos capítulo 15, versículo 13. La escritura dice así, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios fuente de esperanza. Mire, ahí vamos a hacer una pausa. Le pido a Dios, está hablando el apóstol Pablo a esa iglesia que estaba en Roma y dice, le pido a Dios fuente de esperanza. Esta es la esperanza de Dios. Dios es la fuente de la esperanza. Así como es la fuente del amor, así como es la fuente de la sabiduría. Y todas estas virtudes están a nuestra disposición para bendición nuestra. Le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol, entendido, lleno de sabiduría, dice que seremos llenos de alegría y paz porque confiamos, porque creemos, porque tenemos fe en Él, en Dios. Dice que la consecuencia de la confianza en Dios es alegría y paz. Recuerde que yo siempre le he comentado, me gusta la vida del apóstol, porque el apóstol no estuvo siempre en altas, sino que él fue así como nosotros, a veces en altas y a veces en bajas, a veces situaciones difíciles, a veces cosas complejas, pero siempre con alegría y paz, siempre con una palabra de esperanza. Y aquí la clave, una de las tantas llaves que tiene la escritura, porque confían en Él. Dice que entonces rebosarán, nos vamos a derramar, se va a esa fuente se va a abrir en una esperanza segura. Esperanza segura. Dice que esa esperanza es segura porque es mediante el poder del Espíritu de Dios. Así que nos exhorta la palabra a seguir confiando en el Señor, a seguir confiando en Él. Y tú verás, porque el que inspiró no miente. El que inspiró es verdadero. El que inspiró lo dijo. Cuando confiamos, cuando regresamos a eso, cuando nuestra cabeza y nuestra mente que está girando con tantas cosas, regresa al reposo de la confianza en Dios, dice que estaremos rebosantes de una esperanza segura. Y quiero hablarles el significado de la palabra esperanza. La palabra esperanza ahí traduce en el griego la palabra elpis, que también se usa para la palabra fe. Es la expectativa de algo seguro. Espera de bien. Aguarda con expectativa algo bueno que vendrá. Y esta me gusta, esperanza confiada. Esperanza confiada. Usted confía en lo que espera, porque usted está sobre algo firme, que es nuestro Dios Todopoderoso. Es una esperanza confiada. Confías en lo que espera. Yo confío y sigo esperando lo que espero. En la Biblia también aprendemos que la esperanza es una expectativa firme y confiada en la fidelidad de Dios. Firme y confiada porque Dios es fiel. Y por eso mi esperanza es segura, porque Él es fiel. Gloria a Dios. Y también es fiel a sus promesas. Cada promesa que Él nos ha hecho tiene su tiempo, y cada promesa llega, porque Él es fiel, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Amados, si alguien quiere estar lleno de esperanza, llénese de la palabra de Dios. Se lo repito, si usted quiere estar lleno de esperanza, llénese, lea la palabra de Dios. Y esta es otra llave. Si usted quiere ver en acción el poder del Espíritu de Dios, llénese, lea la palabra de Dios. Y usted verá el poder de Dios manifestado en su vida y para lo que los rodean. Así que llénese de la palabra de Dios, que allí tenemos esperanza, revelación, sabiduría. Esta es una palabra que quería sentar: esperanza, la esperanza. También le voy a hablar del consuelo. Qué maravillosas palabras nos deja Dios y nos deja ver su carácter. Esperanza, y ahora le voy a hablar de consuelo. Y para consuelo voy a hablar de un versículo que en verdad aprecio. Es Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17. El Señor Jesucristo va a hablar, le está hablando a sus discípulos. Este capítulo con el 13, el 15, el Señor ya está anunciando su partida, anunciando su muerte. Y los discípulos están en esta incertidumbre. Y Él les comunica esto. Dice: y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Déjenme leer esto un poquito. Ahora ponemos el 17. Está hablando el Señor Jesucristo del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo que Él rogaría al Padre y le daría otro consolador. O sea que el Señor Jesucristo es un consolador. ¿Sí? Porque es Dios. Y Dios es la fuente también de consuelo. Él dice: les voy a dar otro consolador. Yo he estado con ustedes. Ustedes tienen incertidumbre, pero yo les voy a dar otro consolador. Jamás los dejaré solo. Eso es algo que quiero afirmar hoy. Jamás Dios te deja solo. Nunca, jamás estás solo. Él dijo que nos dejó otro consolador. Y ese otro consolador significa que iba a ser alguien que iba a consolar igual que Él. Iba a ser alguien igual que Él. No era un ser creado. No nos dejó. No es que no tengamos, pero no nos dejó para que esté con nosotros todo el tiempo un ser creado. Llámese querubín, serafín, cualquier cosa que la Escritura menciona. Dijo: otro consolador, otro igual que yo. Y otra de las cosas que me llama la atención aquí es que dice: para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Esa palabra siempre también se traduce eternamente. Pensemos más en la eternidad. Ese consolador, que es el Espíritu de Dios, que ahora en el siguiente versículo Él lo aclara, estará con nosotros eternamente. No es que no nos dio por un momento. Él dice que es para siempre, eternamente estará en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que usted puede entrar al reino de los cielos sin el Espíritu de Dios? No, no se puede. Todo el que nace de agua y del Espíritu entrará en el reino de los cielos. No puedes. Yo le decía anteriormente en otra predicación que no podemos vivir la vida en Cristo sin el Espíritu de Dios. No podemos. Entonces Él nos dio la promesa. Esta es la promesa: que el Espíritu de Dios estaría con nosotros para siempre. Entonces, hermano, nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados de Dios por su Espíritu. Y también tenemos la compañía del Señor Jesucristo y del Padre. Imagínense, ¿qué más creemos? Queremos. Yo sé que de repente alguien quiere ser como más físico. Porque es que tenemos que ir a lo espiritual, porque Dios es Espíritu. Yo sé que de repente usted quisiera estar con un querubín de repente. Los que estaban en el Edén, con una espada desenvainada. Donde usted se mueva, va el ángel con usted. Pero no, hermanos. En el Espíritu de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Por qué no dijo: mire, yo le voy a dejar una cuenta en el banco? Déjense tranquilo. Que le voy a dejar el castillo tal. Le voy a dejar el reino de Roma. No, Él dijo: te voy a dejar otro consolador. Eso es suficiente. Suficiente. Pongámonos a pensar un momento. Es el Espíritu del Todopoderoso. Es el Espíritu del Creador. Es el Espíritu de la Magnificencia. Es el Espíritu de todo poder. Y está con nosotros siempre, siempre, gloria a Dios. Sabemos por la escritura que la palabra consolador en griego es paracletos. Y una definición de paracletos, porque tiene varias, es un defensor legal. Un defensor legal. Porque el reino de los cielos no es legalista, pero es legal. Porque nosotros, nuestra justicia está en Jesucristo. Y Él siempre que algo se quiera levantar contra nosotros, cuando algo quiera venir a amedrentarte, va a imponer la justicia de Jesucristo en ti. Un defensor legal. Y el 17, que voy a leer solo la primera parte, bueno, vamos a leerlo todo, dice: y el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo también, es mi Espíritu. Ahora de repente hablamos un poco de eso, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Sé que el mundo no lo ve, no lo conoce, pero tú lo conoces porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ya está, porque ahí no había sido derramado, no había sido soplado. Pero ya nosotros lo tenemos en nosotros. Y Él les estaba diciendo: yo parto. Como ustedes me han visto, como ustedes me han visto, yo parto, pero yo les dejo mi Espíritu. Pero yo les dejo mi Espíritu. Y tenemos que valorar, meternos profundo en esto. Porque no conocemos de Espíritu. A veces ignoramos un poco de Espíritu. Somos muy naturales. Por eso que a veces andamos medio enredados en tantas cosas naturales. Él está diciendo a los discípulos: yo voy a partir, así como físicamente ustedes me ven, pero les dejo mi Espíritu. Les dejo la doble porción. Les dejo mi Espíritu. No puedes estar solo. En el cuerpo natural que estaba el Señor, no ha podido estar con unos cuantos a la vez. Pero en el Espíritu está con todos nosotros ahora mismo. Y con todas las iglesias que están reunidas en el mundo. Tenemos una conexión eterna y para siempre con Dios. Gloria a Dios. Yo le diera un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Amados, sí, el consuelo. El consuelo también me habla de una compañía. El consuelo es una, el consuelo, que es el Espíritu, es una compañía que es eterna. El Señor decía en el 16: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que usted, para que esté con ustedes siempre. Para que esté, ese para que esté es para que te acompañe. Es compañía. El consuelo de Dios es compañía. Por eso le digo, amado, usted nunca puede decir: estoy solo. Nadie me entiende. Eso solo pasa cuando de repente estamos atribulados, confundidos. Pero hoy esta predicación trae un recuerdo, un bálsamo de que tienes consuelo y tienes esperanza en Dios, que siempre está contigo. Y nos vamos a recuperar. Toda situación de dificultad pasajera, hermano, no son eternas. El único eterno que tenemos es el Espíritu de Dios en nosotros, la vida eterna en nuestro Dios. Nos llenamos de fuerza en el Señor. Amados, dice la palabra que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Le voy a pedir 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. La palabra dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice el apóstol nuevamente, Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Arranca Pablo con lo que voy a decir. Es tan importante que él arranca con una adoración. Arranca con adoración. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y lo describe: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y el 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué le pareció el trabalengua? Es como un trabalengua. Pero quiere decir que Dios en todo tiempo está acompañándome. Por eso es la palabra consolación. En todo tiempo lo tengo a mi lado para que me dé fuerza. En todo tiempo lo tengo a mi lado para que me diga: tranquilo, es una temporada, va a pasar, seguimos adelante. Dice que en todo lo que tú te imagines. Por eso es ser un Padre de misericordia y Padre y Dios de toda consolación. Dice que nos consuela en todas las tribulaciones. Pero dice, ¿para qué también? Para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación que nos da Dios. Entonces la consolación viene de Dios. Esa es la fuente. ¿Cuántos no han tenido una temporada difícil y alguien le pide un consejo? Necesito que me ayude, necesito que... Y usted está en una temporada difícil. Pero aprovecho para decirle, nada es por nosotros, todo es por Jesucristo. Usted no necesita estar siempre bien para poder consolar a otro, porque tú tienes el consolador que te ayuda a consolar a otro. Tienes que recordar, todo es por Jesucristo. Y asimismo consuelo, asimismo poder de Dios. Todo es por Jesucristo. No se basen en sus situaciones para poder darle el brazo a un hermano. Y hermano, es importante a veces cuando hay tribulación para saber cuál es nuestra actitud ante la tribulación. ¿Sí? Hablamos de que cuando creemos en Él estaremos llenos de gozo y alegría. Pero si la actitud nos amarga, es tiempo de reconocer, sí, me pasó, pero yo regreso a creer y me lleno de gozo y alegría. Porque Dios es Dios en todo tiempo. Dios es nuestro Dios en toda temporada. Por eso que Él habla que nos consuela en toda tribulación. ¿Se da cuenta? Que Él está diciendo que va a haber tribulación. Pero te va a consolar Dios, te va a afirmar, y Él es la sabiduría y sabe por qué estamos pasando por X situación. Pero Él no nos deja solo, siempre está para nosotros. Entonces, amados, a veces tomamos la actitud de que si la situación no está bien, nos incomodamos. Pero nosotros tenemos que rendirnos ante Dios y decirle, Señor, en todo tiempo, aunque el día esté medio oscurito, tú sigues siendo Dios. Aunque el día esté difícil, tú sigues siendo Dios. Y esto habla de la soberanía de Dios en nuestra vida. Porque a veces tenemos a Dios como el mandadero. Señor, estoy esperando, ¿hasta cuándo? No. Él es Dios. Él sabe los tiempos, Él decide. Y Él sabe lo que está formando en nosotros. ¿Y cuántos saben que todo lo que nos pase obrará para bien? Todo lo que nos pase, hermano, si tú usas la fórmula del reino, ¿usted sabe cuál es la fórmula del reino? Es el amor. Si aún en una situación difícil tú dejas que Dios te llene de amor, y tú sacas amor, y tú comienzas a tener ojos de amor para las cosas, para lo que sea, una persona, un familiar, tu pareja, tú vas a ver un cambio. Tú mismo vas a cambiar. Mira, hermano, yo les digo, vacíese de todo rencor, vacíese de toda amargura, vacíese de toda ofensa. A veces la ofensa usted se la crea solo. O sea, usted está ofendido solo. Por eso te amarga. Entonces, hermano, mientras más te vacías de la carne, eso es la carne, todo lo emocional, más te vas a permitir que el amor te llene. Y el amor te va a llenar de confianza, de fe. Y entonces vas a rebosar de alegría y de gozo. Entonces, estas son las llaves que nos trae el Señor. Y es una y otra vez que nos los dice. Porque Él quiere que sus hijos estén bien. Él quiere que sus hijos estén bien. Pero a veces nosotros mismos tenemos la tranca. Estamos cerrados. Hermano, le digo, estará tu mente llena de pensamientos buenos cuando te vacíes de amargura, de tristeza. Cuando te vacíes de lo que te ofendió. Cuando te vacíes de la ofensa del otro. O tantas cosas, cada uno ponga y ubique. Pero cuando tú te vacías de eso, comienzas a tener pensamientos sanos, comienzan a venir otro tipo de ánimo, comienza a de repente la nube oscura se fue. Y no era que era un espíritu malo, no era que era algo, ¿qué te digo? Éramos nosotros mismos aguantando situaciones. Use la llave del reino, llénese de amor, libérese de toda carga. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Que nuestro Señor Jesucristo. Ajá, gracias. Dice que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Por eso estamos ministrando con este tema. Se llama Esperanza Maravillosa el título de esta enseñanza. Y sale de aquí. Los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que usted haga y ustedes digan. La esperanza maravillosa. El consuelo eterno, hermanos, tiene nombre y se llama Jesucristo. Al Padre le plació darte a Jesucristo para que tú tuvieras una esperanza que es eterna. Una esperanza que es maravillosa. Algo en que tú te puedes agarrar. De repente tú en alguna situación has estado pensando que esa es tu esperanza. Estabas haciendo cálculos, estabas haciendo proyecciones, estabas haciendo lo que sea. Lo basaste como tu esperanza. Una esperanza económica, una esperanza de una persona, de lo que tú quieras. Hermano, regresa. Eso está bien, eso tiene su forma. Pero regresa, la esperanza es Jesucristo. Es una esperanza maravillosa porque es la esperanza eterna. Y dice el cierre de este versículo que nuestro Señor Jesucristo y el Dios Padre los conforten, los fortalezcan. Dice, en todo lo bueno que ustedes hagan y en todo lo bueno que ustedes digan. Aquí el Señor a través del apóstol y los predicadores nos está hablando siempre de que tenemos que hablar bien, que hablemos con sabiduría. Y aquí está, en todo lo bueno que ustedes digan. O sea, que ustedes hablen lo bueno y serán fortalecidos, serán confortados. Hablemos lo bueno. No hablemos la tribulación. No es que no podemos tener conversaciones, pero no podemos estar amarrados en algo que atribula. Si no hablemos la bueno, digámosles una palabra de poder a esa tribulación. En todo lo bueno que ustedes digan, y dice también en todo lo bueno que ustedes hagan. Gloria a Dios. Amados, ya casi cerrando, quiero hablar de algo que conocemos, pero nos puede dar también apoyo en lo que hemos estado ministrando. Pablo y Silas en Filipos. Esto es un capítulo que conocemos mucho. Es Hechos capítulo 16. Pablo y Silas en Filipos. Hermano, porque si hay consuelo y si hay esperanza, en ocasiones también hay obstáculos. También hay cosas que quieren frenar tu avance. Y también van a venir pruebas. Porque tú necesitas ser formado, tu fe necesita ser formada. En el libro de Hechos, capítulo 16, está el relato conocido. Pablo y Silas están evangelizando en Filipos, hablando del Señor Jesucristo. Están haciendo la obra, están trabajando para el Señor. Pero en ese lugar había una joven que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Y cada vez que pasaba, ese demonio les hablaba y le decía cosas. Y llegó el día que Pablo se cansó, no le gustó. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo la dejas. Dice la palabra que la dejó inmediatamente. Y los que se aprovechaban de esa joven se molestaron mucho. Usted sabe, le estoy relatando el contexto, pero usted los conoce. Se molestaron mucho porque lo dejaron sin ingreso, porque le sacaban plata a la gente a través de esa adivinación, lo cual no es agradable a los ojos de Dios. Porque era un demonio. Eso es, dice espíritu de adivinación, pero es un demonio. Tenían ganancias deshonestas y se molestaron tanto que confabularon a la gente para que metieran a Pablo en la cárcel y a Silas. Y no conforme de que lo metieran en la cárcel, le dice que le dieron muchos golpes. Lo metieron adentro del calabozo y le pusieron cepo. Y hermano, esto puede usar como símbolo de una prueba, de una situación difícil en nuestra vida, que aún nosotros, estando caminando con el Señor, podemos pasar. Estos eran hombres entendidos, capacitados, siervos del Dios viviente, eran hombres de sabiduría. Y algo vamos a aprender ahí, o vamos a recordar, porque yo estoy seguro que tú lo sabes, pero el Señor le place recordarle a sus hijos. El Señor le place recordarnos una y otra vez cuál es el método, la forma de salir adelante. Les pusieron grilletes, dice, en el cepo, le pusieron el cepo. Eso habla simbólicamente algo que te detiene. Porque cuando tú estás en avanzada, cuando tú estás creyendo, quieren venir gente a detenerte, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr, porque tu esperanza es firme, tu esperanza es fiel. Las cárceles, esta cárcel puede ser sinónimo de problemas económicos, problemas familiares, problemas conyugales, de cualquier índole. Y hay veces que tú pruebas todo lo que te da la sabiduría humana, todo lo haces, pero nada funciona. Pero ahí viene la sabiduría entonces, y entra la sabiduría de Dios en medio de esa adversidad. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, el versículo 25. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escucharon. Ellos se pudieron amargar, ellos se pudieron cansar, ellos se pudieron disgustar, pero dice que ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Oraron, cantaron y adoraron. Entonces vino lo sobrenatural de Dios. Usted sabe lo que pasó. Dice que tembló, un terremoto que partió esa cárcel. Los cimientos se rompieron. Las cárceles se abrieron. Y las cadenas de los presos se soltaron. Imagínense el impacto. Que no solo fue para ellos. Lo de los presos también. O sea que cuando tú te levantes de esa tribulación a orar, a cantar, a adorar, vas a hacer que se rompa tu cadena y las cadenas de los que están a tu alrededor. Se rompen en el nombre de Jesucristo. Y es eso, hermano. Eso es lo que nos ha traído el Señor una y otra vez. Solamente quiero afirmarlo, recordarlo. O regresa allí. Aguántate un momento. Si la situación es tú no sabes ni para dónde agarrar, aguántate un momento. Y comienza a hacer adoración. Comienza a buscar el rostro del Señor. Eso es la comunión. A buscarle, a rendirte. Tengo una imagen, tengo unas imágenes. Y esto viene de parte del Señor. Tengo unas imágenes. La primera decía: lo único que tienes que hacer, aquí está. Dice el Señor, esto es de parte del Señor para nosotros. Lo único que tienes que hacer es alabarme, adorarme, exaltarme. Porque solo así reconocerás que yo soy el único que te puede sacar de allí. De todo estado de tribulación, de toda cárcel. Yo soy, te dice Jesús, yo soy, te dice el Señor, el único que te puede sacar de allí. Yo te voy a sacar de allí, pero necesitas entrar en adoración. Dame la siguiente. Dame la siguiente. No hay esfuerzo humano que te pueda sacar. Ya lo has intentado. Ya has pasado. No sabes ni por dónde agarrar. Bueno, hermano, no hay esfuerzo humano que te pueda hacer, que pueda hacerlo. Dame la otra imagen. En esa intimidad, adoración, alabanza, sabrás que yo soy el Dios que responde, que lucha por lo suyo, que tiene el control de toda situación. Sabrás que yo soy el Dios que responde, que lucha por lo suyo, que tiene el control de toda situación. Hasta eso te lo han querido robar. La confianza en el Señor, la confianza plena. A veces te cuesta inclusive repetirlo, pero hoy se acaba. Hoy nos restauramos, hoy regresa la esperanza. Por eso somos prisioneros de esperanza. Regresa la esperanza, porque tenemos el consuelo eterno. Fueron sabios en medio de la adversidad, hermanos. Y el Señor también nos dice: cuando abandonas tu fuerza, entran las mías. Cuando abandonas tu orgullo, entra mi humildad. Cuando abandonas tu insensatez, entra mi sabiduría. Porque de rodillas, en alabanza, en adoración, arrepentimiento y quebrantamiento, es cuando mi poder se manifiesta. Adórame, alábame. Esto no es para humillarte. Es lo mejor para ti, porque solo así te puedo tener cerca. Hay veces que el Señor busca la manera que sea para tenernos cerca. Hay veces que el Señor busca lo que sea para que tú cumplas el propósito que viniste a hacer en esta tierra. Tú tienes un propósito en esta tierra para Dios. No solo vinimos a una vida que inicia y acaba. No, tenemos siempre ese propósito y a veces no queremos como a distraer. Pero Él se va a encargar y Él siempre va a llevarte a bien. Cuando los grilletes se rompieron y se abrieron las puertas, Pablo y Silas salieron con denuedo, con fuego encendido en su espíritu, y siguieron predicando la palabra del Señor. Esto quiere decir que nada te va a detener, ni la tribulación, ni la angustia. Así también nada te puede separar del amor de Dios, que lo tenemos en Jesucristo. Pasas la prueba, venga el equipo de alabanza. Pasas la prueba, hermano. La pasamos todos. Todos con la fuerza del Señor. Mira, hermano, me da Oseas 11:4. El Espíritu está contigo para siempre. Estás atado a Jesucristo con lazos de amor. Mire lo que dice Oseas 11:4. Esto se lo decía Israel, pero también nos lo dice a nosotros. Lo traje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarte. Con ternura el Señor se ha acercado para alimentarnos, pero nos trajo con lazos de amor. Hermano, aunque usted caiga en un hueco, aunque no sepas qué hacer, aunque la situación no esté como quiera, de toda el Señor te sostiene, de toda te vas a levantar, te vas a volver a poner de pies, te vas a volver a poner de pies. Él te tiene. Lo que pasa, como somos prisioneros de esperanza y la esperanza es el Señor Jesucristo, estamos enlazados por el Espíritu. Es un lazo espiritual. Si estás en un hueco, no estás en el fondo. Él te tiene sostenido. Tú te levantas. Él te dice, Él es el que te dice, tú te levantas. No, ya no tengo fuerza. Yo sé, yo la tengo. Yo te doy mi fuerza. Yo te levanto. Nos levantamos en la fuerza del Señor. Nos levantamos en su fuerza. Mira, hermano, en Juan capítulo 11 está el relato de la muerte de Lázaro, el amigo del Señor Jesús. En Juan capítulo 11, 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero nos dice algo particular de las hermanas de Lázaro. Estas hermanas que eran bellas, que conocían al Señor, sabemos de María y de Marta. Pero dice algo particular, dice. En el capítulo, en el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Yo le voy a pedir que se ponga de pies, porque vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a ministrar al Señor. Marta le dijo, capaz nosotros hemos dicho algo parecido: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María también le dice en el 32 lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Habían perdido la esperanza. Había llegado el Rey de la gloria, el Señor Jesucristo. Había llegado donde estaban ellas. Y ellas no tenían ya esperanza. Ellas pensaban que ya no había nada que hacer. Pero sí hay que hacer, amado. Sí hay que hacer cuando tienes al Señor. Algunos creen que es tarde. No es tarde. Para ellas no había nada que hacer. Pero Él dijo. Él dijo, Él soltó la palabra. Él soltó una palabra, así mismo como nos ha soltado una palabra. Y el Dios que yo le sirvo, hermano, es el que da vida, es el que resucita a los que están muertos, es el que da vida a los que están secos. Y cuando el Señor ya nos habló, ya el Señor nos bendijo. Y la palabra dice que el Señor cuando habla es como un león que ruge. El león rugió a tu favor ya. Y Juan capítulo 11. En el versículo 42 dice que el Señor dio gracias al Padre. Y habiendo dicho esto, el león de la tribu de Judá, en el 43, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesús dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Hermano, lo que está muerto, lo que tú creías que estaba muerto, resucita. Toda desesperanza se va y se transforma en una esperanza. Todo lo que no tenía vida, que tú creías que no tenía vida, toma vida. Toda desesperanza se va hoy en el nombre de Jesucristo. Toda desesperanza se va en el nombre de Jesucristo. Por la compañía del Espíritu Eterno, por el Espíritu de Dios, retomas lo que habías dado por vencido. Retomas las promesas, las retomas, las comienzas a declarar, las comienzas a profetizar. Profetiza lo que el Señor te dijo. Hoy cobran vida planes. Hoy cobran vida planes que se habían destruido por desesperanza. Hoy cobra vida matrimonios que tenían problemas. Cobran vida hoy en el nombre de Jesucristo, porque el amor se le mete por dentro. Las relaciones familiares se restituyen. Las promesas. Vamos a adorar, pastor, vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor.
Creo en ti, Cristo Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti, Cristo Jesús. En lo que harás en mí.
Una vez más.
Creo en ti, Cristo Jesús.
En lo que harás aquí.
En lo que harás aquí con nosotros. Creo en ti, Cristo Jesús. En lo que harás aquí, aquí, aquí.
Quiero orar en el nombre de Jesucristo. Voy a orar por toda tristeza, por toda angustia. Se va eso de la vida de nosotros. Toda angustia, toda tristeza, toda desesperanza, toda apatía, todo lo que había querido oprimir, se va a ir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo declaro que aquí, por el poder de Dios, por el poder del nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, todo espíritu de depresión, deja fuera a los que estamos aquí y a los que nos ven también en la transmisión. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, de miedo, de apatía, toda opresión, la forma que sea y el nombre que tenga, en el nombre de Jesucristo, fuera, desaloja, desaloja la vida, las casas, desaloja la familia en el nombre de Jesucristo. Desaloja todo lo que Dios no plantó en nuestra vida, en nuestra familia. Desaloja en el nombre de Jesucristo toda sordera espiritual, toda ansiedad y frustración, toda pérdida en el nombre de Jesucristo. Desaloja nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo declaro sanidad, sanidad, sanidad. Aquí, por el nombre de Jesucristo y su sangre preciosa, allí en el Espíritu tocamos sanidad en las casas, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay restitución, restitución que viene del cielo a tu casa, restitución, restitución. Tomamos los botines de guerra, le quitamos lo que nos robaron, al enemigo se lo quitamos y lo traemos a nuestra casa, a nuestra vida. Restitución en el nombre de Jesús. Restitución a nuestra familia, a nuestras casas. Todo lo robado se restituye. Se restituye. Los pensamientos de nosotros se transforman en pensamientos de bien. Ya no más pensamientos acusadores de miedo, de temor. Si quieres, se pone la mano en la cabeza. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de esperanza en el nombre de Jesucristo, la cobertura de la sangre de Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al que vive, al Rey, al que tiene todo poder. Para Él es la gloria, para ti, Dios, para ti es la gloria. Puede tomar asiento, mi hermano. Puede tomar asiento. Vamos a tener dos puntos más importantes. Hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Si tú has venido aquí por primera vez, o ya tienes un tiempo viniendo, pero nunca has confesado, llamado a Jesús a tu vida, hazlo con toda fuerza, creyendo. Pero le pido a toda la congregación que oremos. Vamos a decir: Padre, Dios, gracias. Gracias por Jesucristo. Creo que Él vino y murió por mis pecados y resucitó y está vivo, está a la diestra y ahora es mi sacerdote, mi sumo sacerdote. Y ahora hoy te llamo, Jesucristo, a mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios y por ti tengo salvación. Amén. Amados, queremos saludar a las personas que han venido aquí por primera vez o por segunda, tercera. ¿Hay alguien aquí? Aquí siempre entregamos un obsequio a las personas que han venido por primera vez. Les pedimos que nos acompañen a una oficina que tenemos. Me levanta la mano si hay alguien por acá. ¿Alguien ha venido por primera vez hoy? A ver. Creo que todos estamos aquí en familia, en casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí hay una muchacha que quiere y no quiere. Vaya, vaya, acompáñele, acompáñele con confianza, acompáñele. Gloria a Dios. ¿Cuántos tuvieron la primera vez conmigo y que al ser no alzaban la mano, que no sé, se escondían? Hasta que el Señor le envuelve con lazos de amor y ya usted quiere, viene 10 veces si es necesario.